llegado el tiempo de la caridad, a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Tu programa, Chicago Católico, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
Dilo, Alejandro. Dilo.
Aquí estamos en vivo.
Y a todo sonido. Esto es de verdad. Esto no es relajo. O no es copia, no es viejito. Es en el momento. Así que, si ese es el espíritu, pueden hacer sus llamaditas al
312-255-8408. 312-255-8408.
Así es. Así que llamen, porque sus llamadas lo que hacen es que refuerzan el hecho de que estamos aquí presentes en este programa de radio, y así pues podemos cobrar los millones que nos pagan por este programa. Así que llamen, por favor.
Otra vez, 312-255-8408. Nuestro ingeniero Mike May está aquí para tomar sus llamadas. Aquí todo el programa. A ver, padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, este verano se ha metido y se ha metido con fuerza, ¿ok? Las actividades, los diferentes festivales, actividades parroquiales, las misas de yarda o las misas de patio, las misas de cuadra. Sí. No, hombre.
¿Cómo le han ido, padre?
Aquí hay para todo el mundo.
Ya. Porque pues, nosotros hablando de misas de cuadra y usted de patio.
Exactamente. Sí.
A ver, ¿cómo la misa, le ha ido?
Muy bien. Mira, el miércoles en la noche tuvimos, por lo menos en mi parroquia, la misa de patio.
Ajá.
En el patio del Linden House. El Linden House es un edificio para personas de la tercera juventud.
Ah, muy bien dicho.
Dicen por ahí la tercera edad.
Ajá.
No, hombre, la tercera juventud. Entonces, hay este edificio dedicado exclusivamente a personas de la tercera juventud y que nos pidieron que diéramos la misa en su patio.
Ah, muy bien. Muy
entonces,
bien.
El patio de ellos era el estacionamiento.
Oh,
así
ok.
Que fue una experiencia tan bonita.
Al aire libre.
Al aire libre. Uh-huh. El día estaba perfecto, estaba fresco, estaba muy, había mucha luz, pero no estaba, o sea, era perfecto.
Ajá.
Una tarde bellísima.
Esos días que yo digo que no hay clima.
Exacto, sí. No hay clima, precisamente.
Ajá.
Y habían como 50 personas del edificio, y se sumaron, pues, parroquianos que apoyan estas misas con su presencia para celebrar la Eucaristía.
Qué bonito, padre.
Y fue bien lindo.
Ajá.
Fue bien bonito. Continuamos con estas misas, y lo que estamos descubriendo es que aunque dimos de una fecha a una fecha, se han acercado personas diciendo, padre, ¿podría traer esa misa a mi patio, a mi casa? Y hemos tenido que añadir dos o tres misas más.
Wow.
O sea, porque la gente lo quiere, el pueblo lo quiere, lo necesita. Sí. Y es una forma bien bonita de reafirmar el sentido eucarístico, ¿no? A veces el pueblo no puede venir a la iglesia, pues que la iglesia vaya al pueblo.
Sí, misioneros.
Así es, misioneros. Así que de ahí, pues, muchas cosas especiales. A nivel general, pues, estoy identificando la Fiesta del Sol.
Fiesta del Sol, padre. ¿Verdad?
Háblanos un poco, Alejandro, de la Fiesta del Sol.
Pues como le estaba platicando antes del programa, padre, tengo entendido que la Fiesta del Sol es una de las fiestas más grandes en el Medio Oeste. Uh-huh. Son donde se juntan más de 1,000,000 de personas durante este fin de semana.
Wow.
Empieza hoy mismo.
Sí.
Y con la clausura este domingo. Pero entre todo eso han tenido una tradición los claretianos,
sí,
de patrocinar una misa a la 1:00 p.m. el domingo. So, uh-huh, este domingo los invitamos a todos que vayan a esta misa a la 1:00 p.m. El celebrante principal va a ser el padre Elmer Romero. ¿Lo conoce usted, padre?
Ciertamente, el padre Elmer Romero, producto de Casa Jesús, ahora es miembro de la facultad y de la formación en Mundelein Seminary. Mm. Y una buena elección, un hombre lleno de mucha energía, joven, y un hombre pues que le encanta ese tipo de situación, de compartir los evangelios y la Eucaristía con el pueblo. Así que creo que va a ser una misa muy linda, muy especial, y los invitamos a todos a que hagan acto de presencia. Y, más o menos, ¿dónde se localiza?
Pues es por la High School Benito Juárez, en el barrio, en el mero corazón de Pilsen.
Pilsen.
Entonces, los invitamos a todos que vayan, lleguen tempranito, porque pues hay mucho tráfico.
Claro,
hay you know, montones de gentes. Y tengo entendido que va a estar precioso el día. Así es que va a haber mucha gente.
Claro, ¿y la misa se lleva a cabo en el templo o en una tarima al aire libre? ¿Cómo?
Al aire libre, padre.
Bien, perfecto.
Ya, entonces, sí, los invitamos. Va a estar en el main stage.
Bien.
En la calle Cermak y Morgan Street.
Ok, la Cermak y la Morgan.
Ajá.
En el escenario principal. Perfecto.
En el escenario.
Así que el domingo a la 1:00 p.m. todos los caminos conducen a la Fiesta del Sol. Y claro, después de la misa, recuerden lo que sucede. Después de la misa viene la musa, viene la inspiración, ¿no? Y después de la musa viene la mesa, a comer, se ha dicho, y a disfrutar de todos los entretenimientos. También tenemos, en este caso, el Festival Guadalupe en Verano 2018. Festival Guadalupe en Verano, el sábado 18 y domingo 19 de agosto. Y tenemos, pues, en el día sábado, el retiro guadalupano. El rector del santuario será el que dirige este retiro, el reverendo padre Ezequiel Sánchez. El rector va a estar ahí dirigiendo el retiro, pláticas, meditaciones, ejercicios espirituales. Esto empezando a la 1:00, el sábado 18. A las 5:00, hora de sanación con el Santísimo Sacramento. Ahí el padre Andrés Beltrán Arias hará acto de presencia. A las 7:00 p.m, el padre Ezequiel presidirá sobre la Santa Misa, y a las 9:00 p.m, Santo Rosario con procesión de luz. ¿Okay? Y claro, el domingo pues habrán las misas dominicales, el domingo a las 6:00 es la misa de clausura, habrán la danza azteca, guadalupana estará presente, cantantes, grupos. Prepárate. La danza ecuatoriana también, abriendo caminos. Y el ballet folclórico infantil. ¡Wow! A ver si me sale. Sochi Pitzalwalt.
¡Wow! Muy bien dicho,
Flor,
padre.
Flor menudita. Así que todos listos para el 18 y el 19 del mes de agosto en el Festival Guadalupe en verano 2018.
A ver si tenemos la oportunidad de invitar al padre Ezequiel para que hable un poco más sobre este festival, porque es una oportunidad de que la gente, porque sabemos que la gente, you know, llega al santuario por lo menos una vez al año, pero van en la oscuridad. Van, you know, el 12 de diciembre cuando está friísimo.
Claro.
Y para que abrir las puertas del santuario durante esta temporada, que es maravillosa, es un paraíso.
Así es.
Para ir ahí.
Así es.
Entonces, por eso se abren las puertas, se hace esta invitación para que pasen un ratito ahí y comparten en este festival guadalupano. En verano.
Claro, y es un concepto interesantísimo porque, como tú has dicho, la fiesta propia, el diciembre 12, es en al principios del invierno, uh-huh. con todo lo que eso implica. Uh-huh. Y a veces es duro, es un reto, y eso es parte, ¿no?, de las bendiciones. Es duro, es un reto el tener que organizarse para en esa fiesta ir allá al santuario, ¿eh? A veces si tienes personas mayores en la familia o si tienes niños, es un reto. Entonces creo que esto es maravilloso, el abrir, ¿no?, esta celebración en el verano y de esa forma pues continuar con ese sentido de devoción uh-huh. a Nuestra Señora de Guadalupe. Así que todos invitados para Festival Guadalupano o Guadalupe en verano 2018.
Y seguimos con el anuncio de las bodas de oro. Cada año se celebra una misa muy especial para todos que cumplen 50 años de matrimonio. So, si se casaron en 1968, y están interesados en participar en esta misa, hay que inscribirse. Para eso pueden pasar a la página web de la arquidiócesis, uh-huh. archchicago.org, archchicago.org. La misa estará presidida por el cardenal Blaise Supich el domingo 16 de septiembre. La misa será en la Catedral del Santo Nombre, ahí en la State y Chicago, y por la Wabash también. Uh-huh. Si tienen un problema encontrando este anuncio, denme una llamadita y yo los conecto a la oficina adecuada. Llámenme al 312-534-7880, 312-534-7880. 80. De nuevo, si cumplen 50 años de matrimonio, si se casaron en 1968, ahí estará la invitación, está abierta para la misa que se celebrará el 16 de septiembre.
A ver, Alejandro, ¿dónde estabas en 1968?
Pues ya había salido de pañales. Tenía 4 años.
Y, sí. Bueno, yo estaba en primer grado.
Oh, de verdad.
Haciendo maldades en el primer grado. No. No pude haber hecho muchas maldades porque mi tía, Titi Meja, la hermana de mi papá, fue mi maestra de primer grado. Así que, mira, tenía que portarme bien porque era un regaño en el salón y otro peor en la casa.
Así es, padre. Así.
Pero bueno, si se casaron en 1968, bodas de oro, aquí tienes la información. Uh-huh. Y también la información la puedes encontrar en la página web o inclusive en el Chicago Católico.
Así es, padre. ¿Verdad? So, de nuevo, archchicago.org, ahí pueden ver en la pantalla principal un botoncito que dice bodas de oro, Golden Wedding Anniversary en inglés.
Así es. ¿También? Entonces, ¿qué tenemos? Pues mira la visita a Chicago de la Cruz e icono de la Jornada Mundial de la Juventud. Ya habíamos anunciado esto, me parece, uh-huh. La semana pasada. El lunes 20 de agosto en la catedral recibiremos a la recepción o la bienvenida a la cruz e icono, o sea, la imagen, de la Jornada Mundial de la Juventud aquí a la Arquidiócesis de Chicago. Los siguientes eventos tomarán lugar para celebrar la presencia de la cruz y el icono entre nosotros. A las 6 de la mañana, misa en la Catedral del Santo Nombre. A las 12:10, otra vez, una misa en la Catedral de Santo Nombre. De 12:30 a 5:15 va a haber comida y música en el patio de la catedral. Y de 3 a 5 habrán confesiones en la catedral a las 5 y 15. Misa, otra vez, solemne en la Catedral de Santo Nombre a las 7 de la noche. Un servicio de oración presidido por el obispo Frank Cagliano. Y a las 8 y 15, una actividad social para jóvenes adultos, ¿ok? Después del servicio de oración. Así que si queremos más información, ¿dónde debemos de buscarla?
De nuevo, en la página web de la Arquidiócesis Principal pueden encontrar información sobre esto, archchicago.org. Y ahí bajo World Youth Day está la información. Pueden encontrar todo eso. So, de nuevo, si tienen algún problemita con encontrando la información y necesitan que los dirige, denme una llamadita al 312-534-7880.
Y de la misma manera, invitamos a todos aquellos radioescuchas que quieran compartir cualquier cosa de sus parroquias. Alguna actividad, algún retiro, algo que esté pasando hermoso, positivo y que quieran compartir. Aquí estamos. Siempre podemos recibir sus llamaditas al 312-255-8408. 312-255-8408.
Y de nuevo, padre, ahorita mismo estamos armando el ejemplar del Chicago Católico para el mes de agosto. Y hablando de eventos y todo eso, se reporta todo lo que es posible, porque como sabemos, cada día hay cosas pasando en la Arquidiócesis de Chicago. Es muy difícil reportar de todo, pero hacemos todo lo posible. Para que sepan, ahorita mismo hay un programa para jóvenes que se llama Theology on Tap. Uh-huh. Y está sucediendo por todas partes de la Arquidiócesis de Chicago. Hemos hecho el intento de cubrir algunas de esas charlas para ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué están escuchando los jóvenes? ¿Qué están pensando de su fe? ¿Y qué tipos de temas les interesan?
Claro, y es interesante porque anoche mismo en Nuestra Señora de la Merced se llevó a cabo una reunión, se celebró la misa y después una reunión, un convivio con los adolescentes. Los jóvenes adolescentes, incluyendo Nuestra Señora de la Merced, San Luis Gonzaga y de otras parroquias. Uh-huh. Y había un grupo sustancioso, quizás 60, 70 chamacos, que hicieron un acto de presencia con sus líderes adultos, ¿no? Y consejeros y demás. Y fue hermosísimo verlos compartir, escuchar, ¿no? Su risa y demás. Fue hermoso ver eso y entrando en diálogo. Y es importante que el diálogo se dé en nuestra juventud y que los escuchemos a ver de qué manera pues le podemos apoyar, ¿no? Así que todas estas iniciativas, de Theology on Tap, Teología on Tap, ya eso es más bien para los jóvenes adultos,
así es.
Tú sabes. Así que se den en los diferentes niveles, ya sea con los adolescentes, ya sea con los chiquillos. También hay que escuchar a los chiquillos, los acólitos, los que sirven en el altar, ¿no? También hay que escucharlos para que uno se prepare y sepa cómo responder a la necesidad que ellos puedan tener.
Así es, padre. Además de Theology on Tap, vamos a tener una pequeña nota sobre el quinto encuentro que se va a celebrar en unas cuantas semanas a nivel nacional. Y aquí también hay unos preparativos para revisitar eso del quinto encuentro. So, vamos a tener más información programas en las próximas semanas. También vamos a reportar sobre la marcha, sobre la Dan Ryan con el padre Mike Flager. Pidiendo más recursos a justicia social para las comunidades del sur y el oeste de Chicago, que necesitan muchos recursos, ¿verdad?
Sí, sociales. Sí, sí. Y ayuda. Por ejemplo, fue la semana pasada que me parece que hubo una balacera al sur, en negocio, cerca de los hospitales, de un parque, y fue terrible. O sea, murieron, me parece, que 4 personas y varios heridos. Y claro, eso es un símbolo O sea, ese evento es un símbolo de la necesidad grande que varios de nuestros vecindarios necesitan de apoyo social, de justicia social, de concientización social, ¿no? Nada más fue un signo. Y he escuchado estadísticas, me corriges si no es el caso, donde se considera la ciudad de Chicago con una de las mayor tasa e incidencia de violencia.
Así es, padre.
En las calles. Así que
balaceras.
Esto es terrible y tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho por la paz.
Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa?
Adelante.
Pero de nuevo, estamos recibiendo llamadas al 312-255-8408. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
cada cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíadas. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, «¿Cómo compraremos pan para que coman estos?». Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, «Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan». Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente?». Jesús le respondió, «Díganle a la gente que se siente». En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien». Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, «Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Esta es la palabra del Señor.
Para con este domingo, 16º, el tiempo ordinario, me gustaría hacer un doble ejercicio. En primer lugar, ir por encima del Evangelio de la Escritura y explicarlo en su contexto, ¿no? Y en segundo lugar, pues ya una reflexión basada en el Evangelio y en el mensaje. Dice que en aquel tiempo Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades o mar de Galilea, hacia el norte de la ciudad de Jerusalén, habían villas pesqueras. Era conocido, pues, precisamente por eso, por la pesca. Y Cristo, con sus discípulos, pues, se va al norte de ese lago. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que había hecho como curado enfermos. Y Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Esta parte es muy interesante porque en otros evangelios, él sube al monte antes de este signo, en otro evangelio, y sube al monte a enseñar. Las bienaventuranzas se dan en este punto, en esta coyuntura, ¿no? Dichosos los que lloran, dichosos los que son perseguidos en mi nombre. Y vemos el estilo típico de Cristo de enseñar. Hay que enseñar, hay que leccionar, porque yo quiero que ellos comprendan, entiendan, aprecien a un nivel más profundo cualquier cosa que suceda, un signo, un milagro, una teofonía. Él estaba preocupadísimo, o sea, enseñar primero para que cuando se den las cosas se puedan comprender con mayor profundidad. Y asumo que ese sea el punto, ¿no? Que subió al monte porque subidito en el montecito, tú, está en la sabana, en la falda de la montaña, todo el mundo se sienta. Así que imagínense esto, un monte no muy alto, Jesús hablando, los discípulos y la gente van siguiendo hacia la bajadita del monte, toda la falda de la montaña y después está el lago. ¿Ok? Tres partes. Bien, entonces ahí estaba y de momento era cerca de la Pascua. O sea, que había mucho movimiento. Porque todo el mundo sabía que antes de la Pascua te tenías que organizar para hacer la peregrinación al templo. Entonces en todas las villas había como que movimiento, organizándose, qué vamos a llevar, cómo vamos a ir, sin caravana, cuál es la ruta. Y por ende había mucha gente en esa área. Y dice, viendo Jesús que había mucha gente, le pregunta, le dijo Felipe, ¿verdad? ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? O sea, piensan una necesidad. O sea, ellos están aquí, llevan muchas horas, llevan quizás todo el día. Es como el que está en retiro, ¿no? Y hay mujeres, hay niños, hay hombres y necesitan comer para tener energía y fuerza. Y se piensa pues en lo más fácil, en lo más inmediato, que es pan, ¿no? ¿Cómo lo vamos a alimentar? Cristo le hace esa pregunta a Felipe, y se lo hizo para ponerlo a prueba. Él sabía la contestación, pero él quería nuevamente que ellos pensaran por sí mismos y que ellos pudieran tomar ciertas iniciativas demostrando que ya empezaron a comprender lo que significaba ser parte del reino de Dios y lo que significaba servir a los hijos del reino de Dios. Y entonces hace la pregunta, ¿cómo compraremos pan para tanta gente? Y Felipe les responde, ni 200 denarios, que es muchísimo, ni 200 denarios de pan nada más, bastarían para que cada uno de ellos le tocara un pedacito de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Volvemos a lo mismo, ¿no? Pescado porque era una villa pescadora y el pan porque esa es una comida universal y en todas casas, en todas partes hay una forma u otra de pan. Ciertamente en el Medio Oriente. Y Jesús pregunta otra vez Andrés, ¿pero y qué hacemos con esto? Para tanta gente, o sea, hay 3 cositas aquí, pero no es suficiente. Y Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. Interesante, porque los apóstoles todavía están amarrados, por decir, a la tierra, a las cosas de la tierra. No hay pan, no hay comida, hay mucha gente. ¿Cómo podemos hacer? O sea, como que demostrando su limitación de decir, bueno, humanamente hablando, no tenemos lo que se ocupa, pero Dios va a proveer. Esa hubiera sido, ¿no? A nivel más evolucionado, la respuesta. De una forma u otra sale, no se preocupen. Pero no, él todavía preocupado. Y una preocupación válida, o sea, desde el punto de vista de los recursos. Eso nos pasa en muchas parroquias, ¿verdad? Y entonces, díganle a la gente que se siente. O sea, vamos a sentarlos, vamos a controlarlos, vamos a ver lo que hay, para que escuchen la palabra de Dios. Y en aquel lugar había mucha hierba, había mucho pasto y todos se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos 5,000, ¿tú te imaginas? 5,000, ese es un pequeño concierto. Y todos, ¿no? Sentados en el pasto entre el montecito y entre la orilla del lago de Galilea, del Tiberíades. Y entonces enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Entonces, en otras palabras, Jesús hace una oración de acción de gracias. Y el poder de esa oración fue tan grande que empezaron a tener pan de sobra y hasta pescados. O sea, claro, no podemos decir estrictamente o por lo que podemos deducir que celebró una misa. O sea, él no estaba celebrando la Eucaristía como la conocemos tú y yo, ¿no? Con la cuestión de las oraciones y el pan y demás. Pero esto tiene connotaciones eucarísticas, ¿no? Tiene aspectos eucarísticos de tomar, bendecir, partir y repartir. Y ciertamente, pues, pan, pescado, con todos los recursos que tenía. Y aquí, pues, se dividen algunos teólogos, las fuerzas. Porque hay unos teólogos, maestros, doctores de las Escrituras, en que dicen, el milagro fue patente y el milagro fue, como tú y yo lo conocemos, que empieza a repartir y se empieza a multiplicar. Y cuando él llega al fondo de la canasta y da el último pan y vuelve a mirar la canasta, está llena. Entonces, hay quienes se vayan por esa distinción. Pero hay otra distinción. Hay otra filosofía, otra escuela de pensamiento. Y esa es que la oración de Cristo y el poder de su oración y el poder de su convencimiento fue tan grande que todos los que estaban allí empezaron a repartir. Y empezaron a traer a Cristo y a los discípulos que estaban repartiendo, ¿no? Empezaron a traer lo que ellos traían, los panecitos que ellos traían, los pescados que ellos traían, ¿no? Eso es como en algunas de nuestras fiestas, que a lo mejor, ya sea de familia o ya sea de parroquia, que a lo mejor nadie dice que va a traer nada, ¿ah? Y tú ves a los organizadores asustados. Dios mío, que se nos llena la casa de gente. No hay cama para tanta gente. Se nos llena la casa de gente. ¿Y qué le servimos? ¿Y qué sé yo? ¿Ni qué? Y yo no hice la compra. Y bueno. Y de momento llega la gente. Y llega la gente con algo. O sea, de una fiesta de traje. Traje el arroz, traje el lechón, traje los tamales. Y cuando abren los ojos, es un festín, porque todos los corazones se movieron a traer y a compartir de lo que trajeron. Y así se hace la fiesta, así se arma la cena. Y hay una escuela de pensamiento que piensa, que indica que el milagro residió precisamente en eso, en tocar los corazones de 5,000 personas, por lo menos, y que se dieran en generosidad de lo que tuvieran. El punto es que se dio el signo. Se dio el milagro. Dice, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Y se recogieron los pedazos que sobraron los 5 panes y se llenaron 12 canastos. Muy simbólico, ¿no? Un canasto por apóstol, como quien dice, los que están repartiendo. Uno por apóstol. Y simboliza la abundancia, ¿no? Comimos, todos nos saciamos y hasta sobró. Imagínate. Entonces, la gente vio este signo. Y ya sea que vieron el signo de que se multiplicaban, o ya sea que vieron el signo de que todo el mundo estaba compartiendo, de una forma u otra, entendieron el signo y empezaron a decir, en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entonces la gente comete un pequeño error, porque todavía están amarrados a la tierra, ¿no? Este es el profeta, este es el líder. Vamos a proclamarlo rey, imagínate. Y Jesús escapa. Jesús se le presenta esa tentación que pudo haber dicho sí, y sin embargo dijo no. ¿Y qué hizo Jesús? Se retiró de nuevo a la montaña, él solo. ¿A qué? A orar.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
Antes de acabar con el hambre y el odio, ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo. Aquí. Me quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado. Quieren seguir.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas. Denos una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Entonces, la primera parte que escucharon es el texto en el contexto, ¿no? Tratando de entender el texto. Ahora, vamos a escuchar a la aplicación. Las promesas de Dios hacia nuestro pueblo siempre se hacen realidad. Dios no hace promesas que no pueda cumplir. Y de esta manera, Dios, en su generoso amor, en este momento, a través de nuestro Señor Jesucristo, en el Tiberíades, en el lago de Galilea, nuevamente se hace presente y se convierte en alimento. Se convierte en alimento para aquellos que estaban buscando de la palabra de Dios, para aquellos que tenían una necesidad de ser tocados en el alma, en el espíritu, en la mente, en su cuerpo, en todos los niveles de su humanidad. Y se convierte en ese alimento. La multiplicación de los panes y de los peces tiene connotaciones eucarísticas. Nuevamente, no podemos decir que se celebró una misa, pero ciertamente se celebró un gran signo de bonanza y de generosidad de Dios y entre los hombres. La bonanza de Dios bendice abundantemente, su misericordia no conoce límites. O sea, que aun cuando la humanidad a veces le da la espalda a Dios, aun cuando la humanidad no está clara, en sus pensamientos, aun cuando el espíritu no está enriquecido, no está informado, y en ocasiones cuando traicionamos a nuestro Dios y al prójimo, Dios siempre tiene misericordia. Mira qué bonanza, qué abundante, qué rico, rico en misericordia, dice la Escritura, ¿no? Y de esa forma no conoce límites. Es hermoso el pensar que Dios perdona todo si vas con Él aún con un corazón contrito. Si vas a Él arrepentido, Él perdona todo. Imagínate, esa es la misericordia de nuestro Dios. Y en este caso, con este evangelio, su misericordia se traduce en el amor a través de alimentar a sus hijos. El evangelista identifica el tiempo, el lugar y las circunstancias del evento. Hace un esfuerzo por ser claro y específico, como quien dice, esto se dio. Okay, no estoy hablando aquí de un cuento, esto no fue un símbolo, esto no fue una percepción, no son opiniones, no. Esto se dio y se dio en tal lugar, en tal momento, bajo tales circunstancias. Y le da un carácter verídico y real. Es como si él deseara, el evangelista, darnos un anticipo de lo que va a suceder en la última cena. Y que es la primera Eucaristía, ¿no? Es como el vestíbulo, ¿no? Es como en una fiesta que uno empieza con hors d'oeuvres y con entremeses, ¿no? Un tentempié, ¿verdad? Y un chispito para que te prepares, porque viene algo mucho más grande. Entonces, esa generosidad es ese anticipo a lo que vamos a recibir de una mesa en una Semana Santa, en un Jueves Santo, donde se celebró la última cena y primera Eucaristía. Y de ahí que la Eucaristía se llevan a cabo, o el milagro de la multiplicación de los panes, porque ya era la tarde, ya en la caída de la tarde, cuando comenzaba a acechar la oscuridad, fíjate. Entonces, esto se lleva en la tarde, porque ya habían tenido todo un día, ¿no? De prédicas y de movimientos y qué sé yo ni qué. La primera Eucaristía en Jueves Santo se lleva en la tarde también, después de la caída del sol. ¿Por qué? Porque Dios es luz y Dios hace su obra en la luz. Y cuando tú haces obra en la luz, disipas oscuridad. Así que no simplemente estamos hablando de la oscuridad del día, la caída del sol, pero también de la oscuridad del ser humano. Y como en medio de la oscuridad, Dios se hace luz, y se hace luz en la Eucaristía. Cristo toma los panes, los bendice, los parte y los reparte. Y en este momento, este fue un momento de inspiración a la iglesia primitiva de hace 2000 años, y lo sigue siendo hoy. ¿Ah? En este siglo que nos tocó vivir, a la iglesia actual. En la Eucaristía todos somos invitados a ser alimentados, todos son atendidos y todos son saciados. La invitación es para todos y es para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y también para recibir la palabra de Dios. ¿Ah? O sea, hay alimentación en diferentes niveles. Y entonces somos alimentados, somos atendidos, ¿eh? Ahí tú tienes a Cristo que te atiende a través del sacerdote, a través de los diáconos, a través de los ministros que nos ayudan con las copas, con los ciboriums, donde está el cuerpo de Cristo, a repartir la comunión. Así que somos invitados, somos atendidos y somos saciados. Tú te llenas porque sabes lo que estás comiendo. Tú te llenas interiormente porque después de la Eucaristía, ¿qué más? ¿Qué más se ocupa? Lo tienes todo. Y de esa relación intrínseca tuya con el cuerpo de Cristo, tú desarrollas lo que necesites. Si es valor para enfrentar algo, sientes el valor con la hostia en tu cuerpo. Si es sabiduría, recibes inspiración divina al recibir la hostia. Si es alguna decisión que tengas que tomar, algo, lo que tú necesites, solución para un problema, ahí está tu alimento para poder enfrentar ese problema, ese reto. De esta forma, este evento actuó como modelo para la iglesia de servicio, una iglesia sirviente que sirve a los demás. Y Jesús logra el satisfacer el hambre de la muchedumbre con la ayuda de sus discípulos, de sus líderes, ¿no? Porque ellos estaban ayudando en la repartición. Es la inspiración de Cristo, es la oración de Cristo, es la iniciativa de Cristo. Pero ahí andaban los apóstoles apoyando esta gran inspiración e iniciativa. Él hizo que sus discípulos fueran parte de la solución. Qué interesante, porque él pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Él invita al discipulado a que sea parte de la solución del problema. Y Jesús los retó a simplemente tener fe en lo que Dios podía hacer a través de ellos. Mientras algunos estaban preocupados con que no hay suficiente, Cristo los reta y les dice, confía, confía, esto se va a dar y a través de tus manos se van a alimentar. Lo que comenzó como una insignificante porción de alimento se convirtió en un gesto abundante del Creador y Pastor, apoyado por aquellos que tenían fe. Los panes y los peces representan los recursos y el potencial que tenemos para hacer el bien. Y este don puede ser nuestra habilidad de proveerle algo a un vecino, ¿verdad? O un ministerio, o ser parte de una organización parroquial. Ahí tú estás expresando tu potencial de la multiplicación. Cuando eres parte de un grupo, ¿no?, y apoyas ese grupo, o parte de un ministerio y eres parte de ese ministerio, o hay una situación en la parroquia, se necesita arreglar el techo, eres parte de la solución. Ahí enseñamos el reconocimiento a un Cristo verdadero en la comunidad, ¿no? Es interesante cómo el que ha tenido un encuentro con Cristo se siente en deuda con Dios. El que ha tenido un encuentro con Cristo, ya sea en un retiro, ya sea en una situación de crisis, te encontraste con Cristo, ya sea en tu matrimonio, en tus hijos, el que ha tenido un encuentro se siente en deuda con Dios y reconoce todo lo que Dios le ha dado y piensa, bueno, yo tengo que ser recíproco para con mi Dios. Yo tengo que aportar con mi inteligencia, con mis recursos, con mi presencia, con mi apoyo. Yo tengo que aportar porque Dios se merece esto y mucho más. Y de esa forma vemos cómo en varias ocasiones hay actividades grandes como las kermés, por decir. Y tú ves, se necesita mucho tiempo de organización, planeación, ejecución. Pero es signo de esa bonanza de Dios, Padre, a través de nosotros, a través de nuestras manos. Hermanas y hermanos, mira, al celebrar la misa en estos días, recordemos que nos reunimos alrededor del altar a recibir un don y a compartirlo. Solamente así podemos ser alimento para los demás. Solamente así podemos ser Eucaristía.
Las líneas están abiertas. Todavía nos quedan unos 3 minutitos para tomar una sola llamadita, si entra, al 312-255-8408. 312-255-8408.
Alejandro, tenemos una petición. Mira, la señora María Nava desea que oremos por su hermana, Ofelia, la cual está en el hospital muy enfermita con un cáncer. Entonces, vamos a colocarnos en un espíritu de oración. Si estás conduciendo, céntrate, ¿verdad?, en lo que estás haciendo, obviamente, y también en esta oración. Si estás en la casa, si estás en el trabajo, abre tu puerta al Espíritu Santo y oremos. Dios todopoderoso y eterno, en ti confiamos. Tú eres nuestro principio, tú eres nuestro final aquí en la tierra y tú eres nuestro infinito en el cielo. Y venimos humildemente en esta mañana, Señor, para pedir por Ofelia. Mira a Ofelia, Señor, con ojos de misericordia. Mira a tu hija que está en el hospital, padeciendo este cáncer. Toca, Señor, su cuerpo. Irradia tu sanación a esta dama que te necesita. Te pedimos por ella, no por lo que quiere, sino por lo que necesita, que es salud para continuar su jornada hacia ti. De esta misma forma, pedimos por todos los enfermos en los hospitales, Señor. Todas aquellas personas que están postradas en una cama. Todos aquellos que necesitan, Señor, un poquito de tu misericordia. Si es tu santa voluntad, que en este mismo momento se irradie este amor y se irradie esta petición. Y que sean los ángeles los que conduzcan las manos de los doctores. Que sean los ángeles los que operen las maquinarias en los hospitales. Que seas tú, Cristo, quien toque los corazones de todos los que estén enfermos. Tráenos, Señor, abundancia. Tráenos, Señor, tu cuerpo. Tráenos, Señor, tu sanación.
Amén, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos en esta hora. Aquí estaremos la semana próxima con el favor de Dios.
Así es. Así que no se detengan. No, ¿cómo es? No te me rajes. No te me desanimes. No te me achicopales. Recuerda que tú le perteneces a Dios y hacia Dios tienes que ir.
Y con eso
nos despedimos y de todo corazón les decimos
¡chao!
Ha llegado el tiempo de la caridad, aguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz. Y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo. Entreguen su vida. Ha llegado el tiempo. Nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir.